El Apocalipsis capítulo 19 leíamos, hermanos, leíamos en esta hora, en el capítulo 19, versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Apocalipsis 19, 1. El después de esto otra vez nos da la realidad de que el libro Apocalipsis es un libro que va en una sucesión de acontecimientos. Y los acontecimientos que han sucedido recientemente, empezando en Apocalipsis 16, es el derramamiento de las siete copas o las últimas siete plagas, las siete plagas postreras, que han golpeado específicamente en la Babilonia religiosa y la Babilonia política. La Babilonia religiosa representada por la gran ramera, que es la iglesia institucional apóstata que ahora monta sobre la bestia. Y la Babilonia religiosa o política, la sede del anticristo, probablemente la ciudad de Babilonia reedificada y la capital de la Babilonia religiosa, Roma, de donde estará el falso profeta buscando que se le dé honra y gloria al anticristo, que será un líder mundial. Todo se está preparando y ya viene. Hay una gran multitud en el cielo, dice, que decía aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Otra vez quiero decir que hay un palpitar en los creyentes en el cielo acerca de, es decir, su palpitar se incrementa o decrece, por decirlo de una expresión, en relación a cómo se están desenvolviendo los juicios de Dios. Para Apocalipsis 19:1 todavía no se lleva a cabo el Armagedón o la batalla del Armagedón, pero los juicios de Dios han caído ya sobre la tierra, los últimos juicios, y han visto o han sido evidentes en la destrucción de esta ciudad de Babilonia, con sus comercios, con sus músicos, con todo lo que ella tenía. Esto está en Apocalipsis 18, como lo mencionábamos. Hay un conflicto interno político-religioso entre los reyes. Han destruido ahora a la gran ramera o a la mujer que se sentaba sobre la bestia. Hay una consternación política, hay un sigma, si está bien dicho, facciones en el imperio del anticristo. Y tanto el dragón como la bestia y el falso profeta han enviado llamar a través de unos espíritus en forma de rana, dice Apocalipsis 16, a todos los reyes de todas las naciones para unirse a la gran batalla contra el Señor. Hay que saber que la palabra Armagedón significa monte de Megido. Si nosotros tenemos aquí la geografía, más o menos aquí viene, es así. Esta es la península de Sinaí, alcanzan a ver, creo que esto va más así. Aquí empieza Egipto. Aquí está el delta del Nilo. Aquí está la península de Sinaí, aquí sería lo que es Arabia. Este es el mar Mediterráneo. Por supuesto, por aquí está lo que hoy conocemos como el, ¿cómo se llama este estrecho? Como el canal de Suez. ¿Así se llama? Ya no está. Sí, ¿verdad? Canal de Suez. Lo que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo, para no tener que dar toda la vuelta a África. Y aquí está el mar de Galilea y aquí está el mar muerto. Aquí está Jerusalén. Y el Megido, la ciudad de Megido está aquí. Y aquí hay un valle. No recuerdo exactamente cómo está el valle, pero hay un valle como si fuera una punta de una lanza. Un valle grande que se llama el Valle de Jezreel. Esta parte de aquí donde está Megido, Nazaret, aquí está Nazaret. Son partes altas. Por eso el Señor lo iban a despeñar desde Nazaret. Y es un valle que muchos generales de la historia, bueno, se menciona, han dicho que es el mejor lugar estratégico para tener una batalla, porque los dos generales pudieran estar uno de un lado del valle y el otro del otro lado del valle, controlando sus ejércitos. Ese es el monte de Megido. Aquí se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón. La Biblia nos habla de un lugar geográfico, porque se van a unir los ejércitos del anticristo para venir a pelear y tomar Jerusalén. Pero mientras todo esto se prepara, la batalla de Armagedón no se lleva a cabo hasta que Cristo viene del cielo con poder, gran poder y gloria, como se menciona en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ver este contexto. En el cielo empieza a haber gozo. O bueno, no quiero decir que no había gozo, ¿no? Hay este clamor, este palpitar de que ya la salvación del Señor viene. Así lo dice versículo 1. Aleluya. La palabra aleluya, ya les mencionaba yo, me viene de dos palabras. Halel, que significa alabar, y Yah, que es Jehová. Alabar a Jehová, aleluya. Los salmos, si mal no recuerdo, los salmos 100, no sé si es comenzando con el 46 al 150 aproximadamente, se llaman los salmos de Halel o de aleluya, porque empiezan y terminan con esta expresión: alabad, 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 alabad. Usted lo puede ver allí, ¿verdad? En los salmos, si usted va a esa parte de la Biblia, el Salmo 146, es el 146, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y termina el Salmo 146 diciendo, aleluya. Salmo 147:1 dice, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Y el Salmo 147 al final, el versículo 20 dice, aleluya. El 148:1, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Y termina con esta frase, aleluya. Salmo 149, cantad. Cantad, o la expresión es alabar. Alabar a Jehová, cántico nuevo, con cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Y termina con la palabra aleluya. Y el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario. Y termina el versículo 6, todo lo que respira, alabe a Ja. Aleluya. ¿Cuál es la voz, el clamor en el cielo? Es aleluya. Aleluya. Porque la obra de Dios se está llevando a cabo a la perfección. Los tiempos de Dios se están cumpliendo. Recuerden también acerca de los 1260 días o los últimos 3 años y medio Pudiéramos decir que el día ni la hora nadie lo sabe de cuándo vendrá Cristo en las nubes, pero el día sí se sabrá en la gran tribulación cuándo el Señor vendrá, porque Él vendrá al final de los 1260 días. Las siete plagas postreras ya han venido y todo está listo para que el Señor descienda, pero antes de eso, va a suceder un evento muy especial en los cielos que se llama las bodas del Cordero. Y este contexto de Apocalipsis 19 nos lleva a esto. El domingo mencionábamos algo y ya leímos ahorita, ¿no? Tenemos cuatro aleluyas. El Salmo 19, perdón, ya no Salmo, es Apocalipsis 19, 1. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 2. ¿Por qué ese clamor de aleluya? Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y ¿qué? Y justos. Pues ha juzgado ¿a quién? A la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y también dicen aleluya, versículo 3, porque el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo probablemente del fuego en la ciudad de Babilonia. Y probablemente en otras regiones, no lo sé, en ese tiempo de las plagas postreras. Otra vez dijeron, versículo 3, aleluya. Y luego, ahí mismo en el cielo, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Versículo 5, el 4, el tercer, aleluya. Y luego sale del trono una voz que decía, no sabemos si fue un ángel o el mismo Señor Jesucristo, y bueno, dice alabad a nuestro Dios, probablemente no es la palabra de Cristo, sino es la palabra de un ángel, que le dice a toda esa multitud, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Aquí vemos otras características de aquellos que están en el cielo, son sus siervos, le temen, tanto pequeños como grandes. Aquí pudiéramos hablar es pequeños en cuanto a gente humilde, grandes en cuanto a gente muy reconocida, o pudiéramos hablar también gente que murió grande o gente que murió pequeña. Mejor dicho, y conociendo a Cristo. ¿Cuántos habrán muerto conociendo a Cristo a los 8 años? A los 9 años. Lo menciono porque más adelante vamos a ver esa frase también, cuando en el juicio del gran trono blanco estarán de pie delante del trono grandes y pequeños. Pero vemos allá en el cielo a todos involucrados en esta adoración, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud. Hay que entender, hermanos, que tenemos diferentes grupos que se han unido allá en el cielo, por lo menos hasta ahorita. En el rapto tenemos a los creyentes, por supuesto, que ya estaban en el cielo y vinieron, tomaron sus cuerpos resucitados y glorificados y fueron llevados, más aquellos que fueron raptados y sus cuerpos fueron transformados. Pudiéramos decir que probablemente estos conforman 24 ancianos y 4 seres vivientes, aunque no puedo decir un absoluto al respecto, que solamente los que son raptados fueron parte de esto. Pero luego en Apocalipsis 6 tenemos las multitudes, Apocalipsis 6, 5, las almas, de aquellos que pedían venganza contra aquellos que les habían dado muerte en la tierra.
En Apocalipsis 7 tenemos otro grupo que se conoce como una gran multitud, quienes han lavado sus ropas, emblanqueciéndolas con la sangre del Cordero. En Apocalipsis 11 tenemos a dos testigos que son muertos por el anticristo
y fueron llevados al cielo.
En Apocalipsis 14 tenemos a los 144,000
cantando en el monte Sión. Tenemos varios grupos que se han unido en este cantar o en este alabar a Dios allá en los cielos. Y probablemente,
no solamente los 144,000, si la marca de la bestia vino en Apocalipsis 13, la marca de la bestia, ¿cuántos fueron muertos? Que para cuando llegamos a Apocalipsis 19,
también están allá en los cielos. Inclusive decapitados, dice la Biblia en Apocalipsis 20. Hay muchos allá en el cielo. Y por eso podemos decir Apocalipsis 19:6, o podemos leer: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, el cuarto aleluya: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Podemos decir que en ese momento la tierra está en una devastación total, o por lo menos los reinos de esta tierra o los poderes de esta tierra han sido golpeados en sus núcleos o en sus sedes. Y los ejércitos del anticristo y de las naciones se están reuniendo, mientras allá en el cielo todo es gozo. Y en el cielo se están reuniendo para tener las bodas del Cordero. Y en el momento propicio, después de esa boda, el Señor salir en un caballo blanco, con todos sus santos siguiéndole en caballos blancos también, para luchar la batalla del Armagedón con el anticristo. Ya hablaremos de estas cosas más adelante, porque todavía no entraremos a ello. Queremos detenernos en los versículos 7, 8 y 9. Mire el versículo 9. Gocémonos, dice, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Esto es un motivo de gozo. ¿Qué son las bodas del Cordero? Bueno, en su momento hablaremos del tribunal de Cristo, pero ahorita sencillamente vamos a hablar de las bodas del Cordero. La Biblia no nos menciona mucho ni nos da detalles, por ejemplo, ¿cuál es el menú de las bodas del Cordero? Por ejemplo, la Biblia sí nos da detalles de cuáles son las características de la vestidura de la esposa y de la novia. Por supuesto, tenemos características en el libro de Apocalipsis de cuáles son el carácter del novio. Es el Señor Jesucristo. Pero llegará un momento en que la desposada se unirá con su amado, aunque ya está con él. Pero aún habrá un momento en que se habrá de sellar esa unión. Habrá unas bodas, habrá votos para vivir toda la eternidad con el Señor. Para esto, Él tomó el libro, Él es el Cordero, tomó el libro y abrió los sellos, y ha declarado su poder y su juicio, y literalmente a través de la gran tribulación, escúcheme esto, a través de la gran tribulación ha purificado, o ha de alguna manera metido una criba, entiendo que es una criba para poder cernir y ver quiénes verdaderamente son genuinos. No habrá hipócritas en los cielos. Aún en la parábola del rey que hizo bodas para su hijo, a uno se le va, y era una parábola, ¿no? Dice, ¿qué haces aquí si no tienes vestidos de novia, de bodas? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yo creo que la gran tribulación será un tiempo para cernir. Y que, como dice la Biblia, es necesario que vengan las disensiones para que, como dice, se manifiesten los que son aprobados. El mismo rapto.
Otra vez lo vuelvo a escribir. Tenemos 5 vírgenes prudentes o sabias. Y 5 vírgenes insensatas. Y estas 5,
¿qué dice? No entraron a las bodas. Cuando venía el Señor, el esposo, no entraron a las bodas. ¿Serán acaso ellas tipo de aquellos que no estaban preparados? Bueno, no están preparados.
Ahora, el contexto de las vírgenes en Mateo 25, no solamente vemos en Mateo 24 la realidad del rapto, sino también la realidad de la venida de Cristo con poder y gran gloria. Y aunque Mateo 25 dice, velad,
velad, velad, bien podemos aplicar este pasaje no solamente a la necesidad de, como cristianos, velad y estar preparados para la venida del Señor antes de la gran tribulación, sino también un pasaje recordatorio para aquellos que estarán pasando por la gran tribulación o se convertirán al Señor Jesucristo, a que velen y tengan suficiente aceite, porque no será fácil en medio de toda la opresión religiosa y espiritual que habrá en ese tiempo. Aunque tendemos a interpretar que las 5 vírgenes prudentes refiere a aquellos que estuvieron preparados para irse con el Señor, y las 5 vírgenes insensatas, aquellas que aún teniendo aceite, y por favor leamos bien la palabra de Dios, todas tenían aceite, pero unas no estaban preparadas, no tenían suficiente aceite. Y se cerraron las puertas. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y puede sonar esto muy, suena difícil. ¿Por qué? Porque la tendencia es a presentar un evangelio de libertinaje, un evangelio de vive como quieras, de todas maneras tú ya le pediste a Cristo que te salve. Pero dice la Biblia que en Hebreos 9:28 que Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y en Mateo 25, versículo 13, cuando habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes sabias, dice así, después de dar la parábola. Espero que recordemos esa parábola. Dice el Señor Jesucristo así: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabéis. Tienes que estar preparado. Entonces la gran tribulación o el rapto se convierte en una criba,
¿entendemos eso? Para separar quién está listo y quién no está listo.
Después vienen los juicios en Apocalipsis.
Y ya tenemos a cristianos
martirizados por su fe. Y creemos que el primer sello,
que es un caballo blanco, y el que lo monta trae un arco y que salió venciendo y para vencer, probablemente es una referencia.
Algunos dicen, es el anticristo. Bueno, el único que tenemos, vemos en un caballo blanco en el libro de Apocalipsis es a Cristo. Y luego a los que le siguen. Y para este entonces el anticristo todavía no ha tomado ese poder. La revelación de la bestia viene hasta Apocalipsis capítulo 13. Y aunque no lo quiero dar como un absoluto, ¿verdad? Pero probablemente este caballo blanco que sale venciendo y para vencer, antes del caballo bermejo, antes que ver la muerte y la guerra y otro caballo, ¿verdad? Es un caballo que vence, es probablemente un avivamiento espiritual que habrá en aquellos que se han dado cuenta que las puertas se han cerrado. Yo nomás le pregunto a usted, ¿cómo se ha sentido aun cuando una vez no encuentra a los suyos, verdad, y piensa que ya fue el rapto? Estoy seguro que no dice, ¡ay, qué bueno que ya no están, ahora sí me voy a divertir! No. Empieza, hay una conciencia, Será una criba. Y después la gran tribulación en medio de
los que se hayan quedado y los que ya se hayan convertido van a ser martirizados.
¿Por qué no vengas nuestra sangre en los de la tierra? Van a morir por su fe. Apocalipsis 7, los que tienen ahí vestiduras blancas,
a pesar del hambre, a pesar de la sed, a pesar del calor, a pesar de las circunstancias,
es una gran multitud que salieron de la gran tribulación. Los 144,000 que serán muertos, y aún cuando venga la marca de la bestia. Así que, cuando lleguemos a las bodas del Cordero, todo esto gracias al Señor, si podremos llegar allá, podremos gozarnos y alegrarnos y darle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Y voy a, tal vez ahorita el tiempo no me alcanza para todo lo que quiero decir con respecto a esto, pero hay una preciosa verdad aquí para entender lo que implica la preparación de la esposa y también el hecho de que a la esposa se le concede vestirse de lino fino y limpio. Hay una verdad paradójica aquí que tenemos que aprender y que es una realidad y que Dios nos dé su gracia para enseñar de una manera equilibrada, pero sabiendo que es una verdad paradójica. Pero quisiera, hermanos, mencionar que la Biblia nos enseña que hay una relación finalmente entre los creyentes y Cristo, en una relación entre lo que es un esposo y una esposa. ¿Quiénes participan de las bodas del Cordero? Bueno, los que son redimidos. ¿Quiénes son los que son redimidos? Bueno, los que han confiado en Cristo como su Salvador personal. Que tenemos diferentes distinciones y 4 seres vivientes, 24 ancianos, no solamente ellos, sino también los 144,000, los que estaban en vestiduras blancas que salieron de la gran tribulación. Todos estos conforman esta gran multitud que han sido salvos y que son bienaventurados por ser llamados a las bodas del Cordero. Y no solamente participan de las bodas del Cordero, sino se dice su esposa. sea preparado. Vemos esta relación entre Cristo y los creyentes, una relación de esposo con esposa en diferentes versículos. Vean por favor Apocalipsis 21 y versículo 2 con su servidor. Dice la Biblia, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 22 y versículo 17 también. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Evidentemente, esa ciudad que va a descender, no sé, dice la Biblia que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a pensar que los cielos nuevos y tierra nueva serán renovados y la misma similitud de la tierra, ¿verdad? Y que va a descender. Pongo un cubo porque la ciudad es cúbica, como un cubo. Con las medidas de cada lado, como de aquí a la ciudad de Guadalajara. Una tremenda ciudad. Y la ciudad es la esposa, la desposada. Y ahora en esta ciudad estará el trono de Dios y el trono del Cordero. No habrá necesidad de luz, de sol, porque el Cordero será su lumbrera. Entonces la esposa, ahora tenemos una comunión en una ciudad, en un tabernáculo celestial, por toda la eternidad. Pero vemos esa relación entre Cristo y los creyentes como su esposa. Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Otros pasajes. Isaías 54, 5. Isaías 54, 5 es un pasaje muy conocido, refiriéndose a Israel, pero tiene también una relación con nosotros, ¿verdad? Porque no podríamos decir, pues Isaías 54 se refiere solamente a Israel, no a nosotros. Bueno, yo no pudiera decir que Isaías 53 se refiere solamente a Israel y no a nosotros, ¿verdad? O sea, hay una, es la fe de Abraham, es la simiente de Abraham, que es Cristo para la bendición de todas las familias de la tierra. Amén. Así que, aunque le habla a Jerusalén o a los israelitas, ¿verdad? Regocíjate, oh estéril, la que no daban a luz. Y dice el versículo 5, porque tu marido, Isaías 54, 5, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios, ahí está, ¿Dios de qué? De toda la tierra será llamado. Así que el Señor es nuestro marido. Hay un pacto que hicimos con Él. Hay votos que hicimos cuando nos convertimos a Cristo. A menos que usted no haya sido sincero, o de labios para afuera, o tenga solamente una apariencia de piedad, pero niegue la eficacia de ella. Estoy seguro que si usted le pidió a Cristo que le salvara, le dijo, Señor, perdóname, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ahora soy tuyo, Señor. Recuerdo a un hombre, no recuerdo su nombre, pero le recuerdo a él, ahí en la 3 de octubre. Era el papá de este muchachito que recientemente vino con ¿cómo se llamaba esta dama, verdad, que vino y estaba ya? ¿Mande? Mari. ¿Cómo se llamaba su niño? Que lo obtuvo, ¿eh? Rigo. Vino el jovencito, ¿verdad? Y un tiempo ya después dejaron de venir. Su papá, que era drogadicto y eso, yo le hablé de Jesucristo ahí en la casa del hermano Ibarra, ahí en la 3 de octubre, cuando estaba la misión allá. Y recuerdo a su hombre, yo le decía, debes aceptar a Cristo, necesitas y ¿quieres orar? Sí, tú oras, sí, yo oro. Y dice, Señor, no solo yo quiero entregarte, le pedí así. Yo no solamente quiero que tú vengas y me salves, Señor, yo te entrego mi vida, Señor. Y para mí fue impactante que él dijera eso. Entrego mi vida, Señor. Tristemente después nos siguen los caminos del Señor. Pero hay votos que hacemos. Como cuando estamos delante de las autoridades y delante en la iglesia, haciendo votos delante de Dios para una relación a la cual vamos a ser fieles. Y aquí no estamos hablando de solamente un contratito, ¿verdad? Que tú dices, ay, lo rompo. Y no, aún, es más que un contrato la unión matrimonial. Podríamos decirlo así, la Biblia le habla que es una unión de sangre. Es un pacto de sangre. Que la Biblia dice, serán una sola carne. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él transforma nuestras vidas. Él nos da una nueva creación. Nos hace una nueva creación. Para poder discernir y apreciar lo espiritual. Esto no es un juego. Esto no es una religión más. O tienes a Cristo y eres de Dios, o no tienes a Cristo y no eres de Dios. Punto, y se acabó. Y el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios se siente mal cuando está pecando. El que ha nacido de Dios está en pecado, está deliberadamente en pecado, está obstinado, pero hay algo ahí en su corazón que no lo deja, tranquilo. Y el que ha nacido de Dios también puede llegar al punto en su vida de decir, ya, no quiero más que el Espíritu Santo me afrente. Puede resistir a Dios por amor a su pecado. Entramos en una relación con Dios al punto que Santiago, que era un predicador muy directo, dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo se sentiría su esposa que en lugar de ir a cenar con ella, usted se va a cenar un domingo en la noche con otra persona? Ay, pastor, qué ilustración. Bueno, el domingo es el día del Señor. Otras cosas, que con la mano en la cintura, y hasta podemos decir, bueno, pero es que yo no tengo esa convicción. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Hablábamos con nuestros alumnos en la preparatoria, en la clase de Biblia, y cuando Nehemías estaba levantando los muros de separación y las puertas, al final del capítulo tuvo que tratar duro, hasta el final del libro, con las mezclas y con el hecho de que se estaba profanando el día de reposo y con el hecho de que un sacerdote le había dado entrada al mismo templo a uno de los enemigos que los estaban acechando y luego habían dejado de darle las porciones a los levitas para que ministraran. Es triste cómo poco a poco podemos descuidar los principios de separación. No es el punto de si soy parte de esa iglesia o si no soy parte de esa iglesia. Ahora, nosotros podemos encontrar la iglesia que se acomode hoy en día a nuestros gustos. ¿Y sabe qué? Es bíblico eso, porque dice la Biblia que buscarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Pero qué le dijo Pablo a Timoteo? Te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque llegará el tiempo en que, ¿qué? No sufrirán la sana doctrina. Oiga, pero pastor, ¿pero por qué tan duro esto? ¿Por qué tan...? Necesitamos estar preparados para ir al encuentro de nuestro Dios. Porque los que están allá son llamados, elegidos y fieles. Y yo sé que suena muy arminiano lo que estoy hablando. Pero no se preocupe, el próximo domingo vamos a hablar muy calvinista lo que estamos hablando. Espero que entienda lo que, si no entiende, va a ver. Porque no está en nosotros, está en el Señor. Pero la esposa se ha preparado. Y a la esposa se le ha concedido. Si yo puedo hacer algo para el Señor, es por lo que Él me ha concedido. Y es muy interesante, y usted lo puede ver ahí, y es esa verdad paradójica. Ya con esto termino, hermanos. Espero que estén bien allá los perritos estos. Filipenses 2.12 y Filipenses 2.13. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Filipenses 2.13, porque el Señor es el que produce en nosotros tanto el qué, querer como el hacer. Es una obra de Dios en la cual me debo ocupar, debo apropiar. Y mismo Filipenses 3, el apóstol dice, yo quiero asir aquello para lo cual fui asido. La esposa se ha preparado, porque a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. Hay muchas cosas que el Señor, y vamos a analizar esas frases aún en la expresión gramatical, que Dios nos ha concedido, Dios ha preparado, la palabra es, Dios ha dado, Dios ha establecido, Dios ha preparado. Hay obras que Él quiere que andemos en ellas. Es como Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y decidle al pueblo que anden por las sendas antiguas. ¿Cómo termina el versículo? Y dijeron, no andaremos, no andaremos, no andaremos. Las 10 vírgenes tuvieron los mismos privilegios. 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Y amados hermanos, estamos hablando de lo que es el destino eterno de nuestras almas, allá con el Señor. Que Dios nos guarde y podamos estar preparados para ir con Él. Padre Celestial, guía a tu siervo en estas aseveraciones, Señor, que pueden sonar duras y ser duras, firmes, y aún dame de tu gracia para que sean bíblicas y no dogmáticas desde mi perspectiva. Oro por tu gracia, Señor. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. El tiempo es corto, Señor. Tú vienes. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí verdaderamente estamos preparados? ¿Estaremos listos para cuando tú vengas? Y tendremos, o cuántos de nosotros tendremos que acordarnos de un mensaje como este, después de que nos damos cuenta de que no estuvimos preparados. Danos de tu gracia, Señor. Líbranos de estar jugando al cristianismo, de estar jugando a la salvación. te lo ruego. Gracias por tu santa palabra. Prepáranos, ayúdanos, sosténnos en medio de los tiempos que estamos viviendo. Despídenos ahora con tu bendición mientras esperamos tu venida, Señor. Y el hecho de que estaremos contigo allá en los cielos y podremos estar inclusive al tanto de que tu obra se lleve a cabo. O se haga tu voluntad, como dice la oración, en el cielo como en la tierra. En el nombre de Cristo. Amén.